Radio.
Un Rosario Radio.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las voces del libro, diferentes voces más allá de las letras.
Hola a todos los oyentes que se conectan con nosotros en Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por Un Rosario Radio. Les doy la bienvenida a este programa que es muy especial y que a mí me gusta mucho porque es ¿Qué leen los profes? Hemos hecho un recorrido bastante amplio por las diferentes facultades de nuestra universidad y hemos tenido invitados que nos han contado un montón de cosas. Y hoy vamos a tener a una invitada muy especial que ya más adelante les vamos a contar quién es. Por ahora les cuento que la canción con la que arrancamos el programa de hoy es de Saint Vincent, una chica que a mí me encanta y que próximamente, el 28 de septiembre, cumple 37 años. Ella estuvo en Bogotá este año y es verdaderamente impresionante. Esta canción hace parte de su segundo sencillo, es su segundo sencillo de su quinto álbum, que se llama Mass Seduction, del 2017, y es buenísimo. Entonces vamos a escucharla un momentico.
Of the sunset superstars, girls in cages playing their guitars, but
las voces del libro.
Y volvemos a la cabina de Un Rosario Radio. El día de hoy me acompañan dos panelistas muy, muy especiales. María Camila Núñez, ¿cómo está usted?
Hola, buenos días, Lady. Buenos días a todos nuestros internautas que se conectan hoy a Las Voces del Libro.
Y Laura Ballesteros también nos acompaña
buenos
en la cabina.
Buenos días, compañeras. Buenos días a nuestros internautas también.
Bueno, contextualicemos un poquito a los oyentes sobre este programa. Ya hemos tenido tres invitados. Todos hombres, hoy sí. Vamos a hacer la diferencia.
Hoy es el matriarcado acá en esta cabina.
Sí, exactamente.
Estamos acá y nos tomamos la cabina de Rosario Radio.
Les cuento que ya en este programa de Lo que leen los profes hemos tenido a Andrés Gómez, abogado, que nos contó su trayectoria, su relación con la música, rockero él. También tuvimos a Francisco Bernate, profesor de la universidad, por supuesto, conductor del programa Hora Judicial, que es tendencia todos los viernes, y por supuesto al doctor Emilio Quevedo, que nos habló de su biblioteca y quién la va a heredar, ¿no?
Exactamente, y además algo muy, muy chévere de todos estos programas es que podemos conectarnos con nuestros profes de otra manera, entonces nos hacen recomendaciones, no solamente de libros, sino de música, películas. Este es un programa bien, bien chévere en el que siempre nos divertimos muchísimo.
El día de hoy nos va a acompañar la profesora Adriana Alzate de la Escuela de Ciencias Humanas, historiadora, y yo les cuento, no sé si ustedes alcanzaron a ver en redes sociales, pero reposteando un poco la imagen sí. De ella y haciendo la campaña expectativa, los estudiantes estaban bien, bien interesados en saber qué lee la profe.
Pues es que imagínense a la invitada que nos conseguimos hoy. Ella es una profe que casi todo el mundo en la Escuela de Ciencias Humanas conoce y además que tiene una trayectoria académica muy impresionante. Entonces cada vez que uno la ve en clase o por ahí caminando, que asesora una tesis o alguna cosa, pues es como, wow, quiero ser como ella. Entonces eso se hereda un poco también de qué tiene en la biblioteca, qué lee.
A mí me parece chévere eso porque uno tiene como profesores que son ritos de paso dentro de las carreras, ¿no? Siempre uno dice como, no, o sea, tú no estudiaste antropología, artes liberales, periodismo en el Rosario si tú no tuviste clase con tal persona. Uh-huh. Y creo que a los estudiantes de historia le pasa eso con Adriana Alzate. O sea, no pueden decir que estudiaron historia en esta universidad si no tuvieron clase con ella. Entonces, qué chévere que la podamos tener en nuestro programa el día de hoy. Y a mí este programa, como les dije al inicio, me gusta mucho porque es mucho más relajado, conocemos a los profes de una manera diferente, entonces qué bueno que se conecten con nosotros a esta hora, y también recuerde acompañarnos a través de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como @editorialuber y por supuesto las redes sociales de Un Rosario Radio. Y bueno, también quiero saber ustedes en qué están Laura y María Camila, con recomendaciones que están leyendo en este momento, que no tenga que ver tanto con la academia, esta vez, por favor.
Bueno, en este momento me corcha un poco porque estoy en blanco con mis textos que no sean académicos. Entonces estoy con mis textos de clase y con mis textos de tesis. Entonces desafortunadamente me rajé hoy en esa pregunta. Pero siempre tengo en deuda. Además que en la Feria del Libro todavía tengo libros que no he abierto. Y eso me tiene súper frustrada.
Pasa. No la culpo porque yo estoy igual. O sea, igual. Yo no tengo ningún recomendado para hoy. Pero escuchamos los recomendados de la audiencia a ver si nos podemos adelantar en el asunto. Laura, ¿usted sí está leyendo algo diferente?
No, me despego a la forma y yo ahorita me encuentro también haciendo mil cosas en temas de estudios. No he tenido la posibilidad realmente ni siquiera de leerme un cuento pequeño, ni un poema pequeño, o sea, así de mal estoy. Digamos que he tenido la opción por un tema que estoy investigando del tema de migraciones y todo eso, de leer manuales y cosas que se están produciendo desde organizaciones, y creo que igual es un producto interesante, pero creo que del tema de literatura narrativo no, nada que pueda compartir ni recomendar.
Pero sabe que sí, estaba preparando una clase para Historia de la Medicina sobre Freud y me encontré una recomendación de una profesora que es un cómic sobre Freud, se llama Histeria. Okay. Y entonces está muy recomendado porque es un cómic que está en inglés contando un poco la historia del psicoanálisis y entonces cómo Freud pasa, digamos, sus experiencias de joven y luego cuando pasa a estudiar con Charcot en Francia. Y bueno, entonces digamos que no está fuera de lo académico, pero es una lectura con la que usualmente no me encuentro. Y acá también hemos hablado un poco de variar un poco lo que uno circula también por la biblioteca, por clases, etcétera. Entonces este cómic Histerias está muy recomendado, muy bien hecho y que también tiene un contenido muy interesante sobre psicoanálisis.
Yo creo que lo que le puedo recomendar a los oyentes es el boletín Tendencia que estrenó la editorial de la Universidad del Rosario hace una semana. Lo estábamos difundiendo por varios lugares, vi unos en la Lerner, también vi unos en la recepción, sé que en el edificio Cabal también hay unos. Entonces si usted todavía no los tiene, por favor vaya y búsquelos. También estuvimos en el UR Festival la semana pasada entregando algunos boletines, entonces yo creo que es una muy buena oportunidad para leer algo diferente, María Camila.
Gracias, como
algo que está dentro de la academia, pero es corto, entonces se lo lee en una ida de Transmi fácilmente.
Perfecto.
Entonces lo puede conseguir, ese va a ser mi recomendado de hoy. Nos vamos entonces con la recomendación musical de Laura Ballesteros hasta ahora en Las Voces del Libro.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
La periodista Laura Ballesteros se conecta en Las Voces del Libro.
Bueno, y mi recomendado esta semana es Me Fui, una canción compuesta por Rimar Perdomo, una venezolana que, como cientos de venezolanos, tuvo que emigrar de su país. Esta versión, lanzada el pasado 30 de agosto en la cuenta YouTube del columnista Daniel Samper, cuenta con la colaboración de distintos artistas latinoamericanos como Cepeda, la agrupación Ventino, Fonseca, y lo curioso, y también por eso la elegí, es que salió días antes de la tercera Semana Internacional de Migraciones, un evento muy interesante que se hace en conjunto con universidades y entidades como Migración Colombia, y que además hoy tiene como anfitriona la Universidad del Rosario. Entonces súper invitados, por si nos están escuchando en este momento, de que se asomen un poquito, la jornada hasta las 5 de la tarde.
Obligaba a mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar.
Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo, vine, gritas con buena intención. Yo soy tu madre y quiero verte volar alto. Y no lo harás si te tengo entre mis brazos.
Y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia y mis afectos.
Dejar mi tierra y mis amigos.
Cabeza llena de dudas. terminar. Lloré todo lo que en un año se puede llorar. Pero me fui pa' la frontera y espérense que ahora es que comienza mi odisea.
Me robaron una maleta, me llevaron. Me quedé con la plata porque la tenía en la mano. Seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo. Si Dios me puso esto es porque yo puedo con esto.
Y así seguí haciendo escala noche y día. Crucé 4 países en 5 días corriendo al trote. Comiendo poquito, hablando poco y llorando bajito.
Pero llegué, como lo deben saber todos, pues esto se regó de cualquier modo. No sé si esto es ahora, no sé si esto es para siempre, no sé si esto es poquito, para mí fue suficiente.
Sigo en la lucha, pues yo sigo haciendo música y la gente me escucha. Ser inmigrante no es jodedera, y el que diga lo contrario que lo diga desde afuera.
Ahora camino por el mundo soltando lágrimas, respirando profundo, mi bandera en la mano. Porque si todos somos hermanos, que somos producto latinoamericano.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Te moverán el alma y el corazón.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
Hay dos formas de candidatura, individual y con lista. La candidatura individual es usada para cargos de presidente, gobernador y alcalde.
Mientras que la candidatura por lista es usada para elecciones de Senado, Cámara, consejos municipales y asambleas departamentales. Hay tres formas en las que cada partido, movimiento político y organización social puede presentar su lista.
¡Ay, que alguien me explique!
¿Cómo así? ¿Hay diferentes tipos de listas?
Sí, en la lista bloqueada se da un voto por el partido, el movimiento político u organización social. Se presenta una lista con un orden predeterminado.
En lista abierta se da un voto por el candidato, sin intervención alguna del partido, movimiento político u organización social.
Y en lista cerrada no bloqueada hay opciones de candidatos y es el elector quien pone el orden.
Recordemos que...
En Colombia se usa el voto preferente, por lo que solo puedes marcar una vez el tarjetón, sea la lista que sea. Recuérdalo y no invalidarás tu voto.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario,
para U Rosario Radio.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
Me siento atada al recuerdo.
Volvemos a Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio, acompañados de esta canción de una mujer que a mí me encanta. Ella es Mauilan y esta canción hace parte de su EP más reciente que se llama Deep Soul. La canción es Heroína y muy muy recomendada que la escuchen. La estrenó el 16 de agosto y con Mauilan de fondo, María Camila, le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy.
Así es, bueno, como usted ya dijo al principio del programa, Lady, hoy tenemos el gusto de tener a Adriana María Alzate acá con nosotros en Las Voces del Libro. Ella es historiadora de la Universidad de Antioquia y tiene un doctorado en Historia de la Universidad París 1, así que profesora, bienvenida primero y segundo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
No, muchas gracias por haberme invitado, estoy muy contenta.
Profe, arranquemos por el inicio. ¿Recuerda? El
nacimiento.
Sí. ¿Recuerda usted cuál fue el primer libro que leyó?
Ay, Dios mío, el primer libro que leí. Yo creo que fue entero y ya siendo como consciente, como Mujercitas. Ese es el primer
Ay,
libro
qué
que me haber leído. Sí, y lo disfruté enormemente, sí. Mujercitas, sí. Sí, que ahora se ha vuelto a poner de moda, han salido sí. ediciones en novela gráfica.
Y de todo.
Unas ediciones lindísimas, sí, ese es el que yo me acuerdo como más temprano, sí. Me acuerdo que lo presté en la biblioteca de mi colegio.
¿Ah, sí? Ajá. Justamente eso le iba a preguntar, ¿lo tenía usted en la casa, era de alguien familiar o cómo es la historia de ese libro?
Sí. No, yo, bueno, en mi casa había libros, hubo libros siempre porque mi papá es abogado. Y bueno, si bien había sobre todo libros de derecho, códigos y cosas así muy especializadas, había una parte de literatura que era donde yo iba y donde siempre estaba mirando, pero ese primer libro pues no estaba ahí, ese libro estaba en la biblioteca del colegio, que era un lugar donde yo iba muy frecuentemente, y entonces ahí lo vi, lo presté, lo renové yo no sé cuántas veces, y lo leí pues estuve muy, muy feliz con esa lectura. Yo me acuerdo que yo seguía las aventuras de las hermanas, además yo tengo dos hermanas, y hay partes de esas aventuras y de cosas entre las hermanas, de lo que pasa, de las intimidades, de los consejos, de las complicidades, que yo encontraba también mucho con mis hermanas. Entonces me gustó mucho ese libro y me sentí en varias partes. Ahora de pronto hablamos de eso también, muy identificada con, sobre todo con algunos de los personajes de esa novela. ¿Sí?
Súper.
Bueno, y yo, bueno, ya hablando un poco de recuerdos, yo quisiera preguntarle qué libro o autor le hace recordar su infancia.
Mi infancia. Es una cosa, bueno, fuera de este, hay otro libro, es una cosa, ahora me estoy dando cuenta, son libros de mujeres escritos por mujeres, sobre mujeres. Hay un libro que también presté en la biblioteca del colegio, yo creo que ya a mí me debieron, la verdad, una carta de fidelidad.
Una mención, una creencia vitalicia o algo.
Yo mantenía viva esa biblioteca, yo creo que de las pocas, porque en esa época no estaban las cosas así digitalizadas como hoy, sino que era una tarjetica de cartulina que ponían detrás del libro, uno todavía las ve acá en la biblioteca, las ve, pero ya no se usan para nada, pero ahí quedan como recuerdo de cómo se prestaban los libros antes. Entonces era una obra que se llama Jane Eyre, que es de una escritora británica que se llama Charlotte Bronte. Y yo tengo un recuerdo, no sé por qué tengo ese recuerdo, pero justo esta mañana estaba pensando en eso, de que yo estaba sentada en las escaleras de la casa de mi mamá, que en esa época pues era también mi casa, con la luz prendida, a todas las luces prendidas, leyendo ese libro en plena escalera. Yo no sé si es un recuerdo inventado, yo no sé si realmente pasó, pero cuando yo me acuerdo de Jane Eyre, me acuerdo de Adriana, chiquita, sentada en las escaleras con todas las luces prendidas leyendo ese libro. Ese también es un libro maravilloso.
Pues está muy bonita esa historia, porque además una vez también se acomoda a leer y simplemente queda ahí, están capturado Sí. Está tan capturado por el libro que se queda ahí.
Sí.
Pero entonces, bueno, estamos viendo como una tendencia acá de sus libros que le gustan, más que todo en la infancia, pero entonces ahorita sigue teniendo esos gustos. ¿Cuál podría decirnos que es de pronto su libro favorito o autor favorito en este momento?
Yo tengo muchos autores favoritos.
Bueno, cuéntanos todos.
Pero justo estaba pensando esta mañana en una mujer.
Perfecto.
Que escribe sobre mujeres y sobre hombres también, pero que de pronto a ustedes le resulta familiar porque ganó este año el premio Príncipe de Asturias a las Letras, que se llama Siri Hosbett.
Okay.
Con la vida académica no da mucha tregua para leer literatura, por desgracia, ustedes lo saben, porque aquí, bueno, y ya después cuando, ahora algunas que son y cuando sean profesoras se van a dar cuenta que la vida se le va a uno leyendo textos académicos para dar clase, o textos muy específicos, muy especializados para escribir, porque digamos una de los compromisos también de la vida docente es la escritura y la investigación. Entonces, yo siempre estoy muy triste de no poder leer toda la literatura que quisiera, pero bueno, me busco los momentos. Entonces me leí ahora en estas vacaciones, porque yo leo es generalmente los fines de semana y las vacaciones, porque por la noche estoy tan rendida que no soy capaz de concentrarme en nada. No puedo ni ver una serie, nada, no me puedo concentrar radicalmente. Entonces me leí el primer libro de esta escritora que les cuento, que se llama Siri Hosbett, que es norteamericana, que es de ascendencia noruega y que se llama Los Ojos Vendados, ¿sí? Ella ha escrito mucho, no era muy conocida, o de pronto sí era conocida, pero no por las buenas razones. A ella se le conocía sobre todo porque era la esposa de Paul Auster.
Okay.
¿Sí? Entonces, la esposa de Paul Auster. Yo digo, no, Paul Auster es el esposo de Siri Hosbett.
Claro,
¿sí?
Claro.
Entonces, yo había tenido un contacto con ella en una obra que no he podido terminar de leer porque es muy exigente, que se llama La Mujer Temblorosa.
Okay.
Y entonces leí la mitad del libro, ahí estaba esperando que termine de leerlo, y luego me leí una novela corta que es sobre su vida como estudiante de literatura en una universidad norteamericana, lo que le pasa, de quién se enamora, qué relaciones tiene con los profesores, la historia de sus migrañas, es una migrañosa. También habla de las tesis que escribía, de los libros que leía, de la ropa que se ponía, es maravillosa. Y esa sí la terminé de leer, es un libro muy recomendado. Ella es una escritora muy recomendada. Y este, de La Mujer Temblorosa, es un libro también muy interesante, pero ella tiene un estilo de escritura muy particular, y eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, que es una mujer que no solamente cuenta historias, y sobre todo historias como muy autobiográficas, sino que mezcla su escritura con neurociencia, con psicoanálisis, con arte, con el mismo problema de su migraña. Ella no se pone solamente a exponer como su padecimiento, de qué toma, de cómo empieza, de si tiene aura o no tiene aura. Después les explico lo que es un aura. Yo también soy migrañosa, entonces ahí está la identificación con el autor. Sino que se mete en unas disquisiciones sobre neurociencia, sobre psicoanálisis, ahorita que hablaban de Freud, de Charcot, ella. Y no solamente lo hace desde un punto de vista como para alimentar su historia y para reflexionar sobre sus personajes, sino que también es profesora en un departamento de psiquiatría de una facultad de medicina norteamericana. Entonces, trabaja eso muy profundamente y lo pone en sus libros y al mismo tiempo en su vida real, si es que los libros son distintos de la vida real, da clases a psiquiatras, a gente que estudia neurociencias.
Bueno, ¿sí? En ese tema es muy interesante, porque también quería preguntarle cuáles son sus autores favoritos en la academia. Pero no solamente eso, sino, por ejemplo, estos libros que usted lee como, digamos, en ocio o lo que no es académico, ¿hay alguna manera en que usted lo pueda traer a clase? ¿Cómo hace?
Yo siempre hago, yo siempre hablo en clase, pero no siempre lo aprovecho porque no tiene mucha relación.
Sí.
Pues yo prácticamente vivo en el siglo XVIII en mis investigaciones, pero siempre encuentro, aunque sea de manera así completamente como en una ruptura, aunque tenga que cambiar de tema radicalmente, aunque a veces incluso yo, pues lo siento, confundo a mis estudiantes hablando de cosas del siglo XVIII, y de repente un comercial, les quería sugerir esto. Entonces siempre encuentro de una manera un poco abrupta O a veces hablando de un tema que lejanamente está relacionado, sí, con las lecturas, siempre encuentro la manera de hablar y de sugerirles y de contar lo que estoy haciendo.
Claro.
Una de las cosas que a mí me gusta más en la vida es hablar de libros, pero hablar de libros de literatura.
Qué planazo, ¿no?
Exacto, a mí me encanta, a mí me encanta hablar de libros y quiero los libros y les tengo un cariño. Y sí, es una relación muy... muy, muy rara, pero al mismo tiempo muy agradable y muy, muy así como muy entrañable. Mm.
Profe, hablemos de algo que siempre discutimos nosotros acá en la mesa de trabajo, y es que los que estamos metidos en la academia empezamos a tener órdenes particulares sobre las cosas, ¿no? Nos gusta organizar las cosas por categorías y demás. Cuéntenos cómo está organizada su biblioteca.
Mm. Mi biblioteca está organizada. Tengo, está organizada, creo. Tengo libros para la universidad.
Sí.
Tengo como un par de bibliotecas.
O sea, los que usan sus
clases. Los que uso en mis clases y los que uso en mis investigaciones.
Ok.
Y la otra es la biblioteca de literatura. Separadas. Sí. No soporto que estén juntas. No, okay, soporto. No sé por qué, es neurosis pura, pero, pero no soporto que estén juntas. Y ahora lo que he hecho, porque ya los libros empiezan a sacarme de la casa, ya tengo libros hasta en el baño, le decía a un amigo hace un rato, estoy haciendo montañitas de libros por todas partes. Ya no tengo dónde ponerlas, ya voy a tener que buscar otra casa. Y entonces esas montañitas de libros son los libros que voy a leer cuando me jubile. Yo creo que voy a tener que durar como 120 años, porque hay muchas montañitas, pero sí, entonces, libros de trabajo y de clase en un lado, y la literatura en otro lado de la biblioteca, y en las montañitas de libros que tengo en varias partes de mi casa.
¿Y sabemos más o menos cuántos libros hay, o ya se perdió la cuenta?
No, ya no sé. A veces digo, jue madre, se me perdió un libro, ¿a quién se lo presté? Sí. Lo necesito, me gustaría mirar si hay algo para poner un epígrafe en algo que estoy escribiendo, sí, que es así súper académico. Y se me olvida, digo, no, pues no lo voy a volver a comprar, voy a la biblioteca. Y 3 o 4 meses después abro un cajón
y ahí está.
Ah,
una pregunta más sobre la organización. ¿Los tiene por orden alfabético, por tamaño, por color, por tema?
Dios mío, mis amigos se burlan mucho de cómo organizo yo los libros. Porque, bueno, yo soy una persona muy neurótica y... por esa neurosis debería tenerlos organizados por orden alfabético o por temático. Pero no, como también soy neurótica con el orden y con una, como con una idea rara de simetría, los tengo organizados por tamaño. Mis amigos me dicen que es así como a lo Pablo Escobar, que seguro así organizaban los libros para que se vieran bonitos. Y yo, pues a mí me da mucha vergüenza, pero ¿yo qué hago? Y ya tengo una geografía de los libros en la cabeza.
Es que si uno le funciona,
entonces ya sé
diferente
dónde están. A mí me funcionan por los más chiquitos a un lado y los más grandes a otro lado, y entre tanto los medianos. Es una cosa con la simetría así mental que yo tengo, pero sí me he ganado muchas burlas de mis amigos, muy cariñosas, pero igual burlas.
No, además que no la juzgo, porque ese placer visual yo lo comparto, sí, o sea, como que no hay nada como poder ver uno una que defiende claramente los libros.
Completamente de acuerdo.
Exacto.
Poder ver los títulos. Sí. Sí.
Bueno, y ya siguiendo un poco con el tema de su biblioteca, usted... ¿es de ese tipo de personas que prefiere libros nuevos, libros de segunda, que se va a esas librerías como la de Merlín a conseguir ese tipo de libros, o cómo es
yo,
su
de
adquisición?
Todo, de todo. Últimamente estoy... yo digo que es que la vejez me dio por eso, pues yo he estado como muy... digamos, yo tengo como una especie de preocupación estética en muchas cosas de la vida, ¿cierto? Bueno, en el orden, en la limpieza. Bueno, también soy paisa y eso es muy particular con los paisas, sí, la limpieza, el orden, etc. No siempre con buenas consecuencias, tiene también malas consecuencias. Pero sí, a mí me encantan los libros viejos, los libros usados, los libros rayados. Pero últimamente, por esto de que con la vejez me dio como una especie de manía muy estetizante, estoy feliz con los libros ilustrados y con la novela gráfica. Entonces, los nuevos, porque eso es más o menos un género más o menos reciente. Entonces, hay unas librerías especializadas en la ciudad, que no voy a decir cuáles, pero yo irme para una de esas librerías es verdaderamente un placer. Sí, a veces la quincena hasta se acaba. Yo no puedo tener plata cuando paso por una librería, no puedo, porque no soy capaz de controlarme. pero últimamente, aunque me gustan todos los géneros de libros, así como objeto, y los que tienen páginas como las Biblias, y los que tienen tapa dura, bueno, me estoy aficionando mucho, y me parece muy rico leer, es una manera de leer como distinta a la literatura que viene en formato de novela gráfica. Y me parecen lindos, y me parecen interesantes, y como objeto de ver las ilustraciones, los colores, el papel, las pastas, me encantan.
Claro, porque también es una oportunidad de variar un poco lo que uno está acostumbrado a ver, entonces un ejercicio también visual, de impacto, de pensar
clásico,
diferente.
Claro.
Sí, pero entonces, bueno, pensando sobre estas compras que hace, ¿tiene algún tesoro por ahí escondido en su biblioteca? ¿Un libro muy viejo o un libro de mucha significancia o que...
O una herencia también, ¿no?
Exacto, una herencia por ahí muy, muy importante. ¿Qué tesoritos tiene por ahí guardados?
Tengo una segunda edición de los poemas de Gerard de Nerval.
Ok.
Que lo compré en una librería viejísima donde yo no pensé que fuera a encontrar nada en París. Yo cuando me acerco a una librería... aquí o en cualquier parte del mundo, yo digo que no haya nada interesante, que no haya nada interesante, que no haya nada interesante para no tenerlo que comprar. Pero entonces sí, una segunda edición de los poemas de Gerard de Nerval. Y de resto, libros que son importantes para mí. Uh-huh. Los libros que me han regalado los novios, sí.
Importante.
Sí, es importante, sí, son importantes para mí. Aunque ya no sean novios ni nada, pero queda ese rastro. Y tienen pues un valor emocional enorme.
Chévere. Profe, también esta pregunta es un poco rara porque uno usualmente no piensa en eso, pero ¿ha pensado quién va a heredar esos libros, los libros de los novios que le
tenemos
regalaron?
Un problema con mi testamento desde ya, sí, porque hay varias personas que me han hecho prometer que les voy a dejar la biblioteca
completa
y yo a todo el mundo le digo que sí.
Ay, no.
Ay, Dios problemas. Mío.
Entonces, la verdad todavía, yo creo que muy pronto va a ser mi testamento, porque pero no sé a quién yo sí sé a quién se la voy a dejar. Se la voy a dejar a, yo creo que a la Universidad de Antioquia. ¿Sí?
Ah, pero vea qué bonito detalle sería ese.
Sí, yo creo que
a
la Universidad de Antioquia se la voy a dejar. Y mis amigos, pues que me perdonen. Pues, porque me hacen prometer a Diana. Yo le colaboro en esto si usted me deja en su testamento mi biblioteca. Y yo a todos les digo que sí. Bueno,
profe,
sí.
¿Me puede incluir ahí la biblioteca?
¿Listo?
¿Sí?
Ahí
una.
La pongo. Okay. También la pongo ahí en la lista. Ajá.
Eso me hace pensar, profe. ¿Hay algún libro que haya perdido, que diga como fue pucha, no debía habérselo prestado porque nunca me lo devolvió y me arrepiento un montón?
No, yo me acuerde, no. Lo que pasa es que los libros que pierdo, o los libros con los que se quedan los amigos, o los estudiantes,
también,
que son los que a los que yo les presto libros, siempre encuentro la manera de recuperarlos. La manera más fácil de recuperarlos es volviéndolos a comprar.
Claro.
Entonces no tengo como el recuerdo de un libro que me haya dolido especialmente que se haya perdido. No. Pues cuando vuelvo a comprar el libro siempre me hacen falta las subrayas y los subrayados y las anotaciones que hago en el libro, porque yo vuelvo muchas veces
al texto,
al texto y me leo, digamos, cómo era yo hace 5 años que subrayaba esto. A veces digo, no, yo ya no subrayaría esto.
Además que uno dice como, ¿por qué hice esta anotación? O sea, ¿qué significaba en ese momento?
Sí, uno como que va viendo la historia, uno puede escribir como la historia personal los subrayados que hace en un libro y por las anotaciones que hace.
Sí, de acuerdo.
Si uno hace cada vez que lee un libro en un distinto color las anotaciones o las rayitas, yo creo que no necesariamente son las mismas. En algunas, pues sí.
Sí, claro.
Pero no creo que sean las mismas siempre.
De acuerdo.
Bueno, y yo no sé si nos pasa, pues a mí me pasa un montón, no sé si le pasa a la profesora, que uno siempre toma referencias de películas, de música, de algunas cositas que hay, por ahí van sonando de pronto, y creo que el caso más recurrente son películas de pronto que parten de o se basan en libros o mencionan uno que otro libro. Por ejemplo, yo recuerdo mucho El Lector de Cardas, y hablan, por ejemplo, de la damita y su perrito. Entonces digamos que ese cuento como que siempre siempre me queda ahí sonando por el tema de esa película. Entonces yo quisiera saber si usted le ha pasado algo así y qué casitos nos puede compartir.
Sí, pero es que están muy relacionados el cine, o sea, en relación con esa pregunta, son las películas recientemente hechas con base en obras de autores.
Sí.
Por ejemplo, yo, uno de los autores que yo más quiero en el mundo se llama Philip Roth, que murió hace poco, un autor norteamericano, judío. Y a mí me parece que han sido muy bien logradas las obras de Philip Roth llevadas al cine. Uh-huh. No sé si se acuerdan, por ejemplo, de La Mancha Humana.
No, muy ¿no? ni idea.
O que estaban Tony Hopkins y Nicole Kidman, que es la historia de un profesor okay. de una universidad norteamericana que un día, por un malentendido de lo más estúpido del mundo, que hace a propósito de unos estudiantes que no van a clase, resulta siendo acusado de racista, de homófobo, y lo echan de la universidad.
Ok, y tremendo.
Es, además, es el personaje que hace ese profesor, que es de apellido Zuckerman, como todos los, como digamos, es Zuckerman, como Zuckerman, es como el alter ego de Philip Roth en las novelas. Y esos dos grandes actores, sí. Nicole Kidman y Anthony Hopkins, hacen una maravilla de película.
Hay que verla.
Sí, esa la pasan mucho a veces, no por los canales nacionales, sino por los otros canales, sí. La pasan frecuentemente. Y, o sea, yo pienso en las películas de Philip Roth, en las novelas de Philip uh-huh. Roth llevadas al cine, que me parece que los que han hecho esas películas tienen una sensibilidad, un conocimiento, una manera de hacer y de decir las cosas y de elegir a los actores, uh-huh. que es muy, 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 como muy buena, muy importante, muy, muy atinada.
¿Y algún caso contrario que usted haya dado cuenta de un libro que de pronto no fue tan bien representado en cine, que también nos pueda ahí medio compartir?
A ver.
Se vale todo tipo de críticas, autores, actores, sí. de todo tipo.
No, en ese momento no me acuerdo.
¿No?
No me acuerdo, me vieron haber pasado el cuestionario. Antes,
okay. Es mejor una pregunta, no, ¿qué libro le gustaría que llevaran
al cine?
Sí, sí. ¿Y con qué actores? Ya que tiene también conocimiento.
Vamos a hacer acá propuesta de casting.
Ay, a mí ese libro que me acabé de leer, el de Siri Hosbett, el de Los Ojos Vendados, me gustaría mucho.
Producción.
Me gustaría ay. Mucho. Sí, alguien que se apunte. Además, es una mujer muy especial. Y ella cuando habla de ese libro, habla de su evolución y de su seguridad y de su transición de ser una mujer súper insegura a ser una mujer que con el tiempo y con el trabajo que ha hecho sobre ella, porque es como, bueno, yo creo que es parecida a Woody Allen, que lleva como más de 20 años en psicoanálisis. Claro, yo también pasé muchos años en psicoanálisis, y entonces ella retrata mucho como una especie de transformación subjetiva de las mujeres con la edad, que es muy interesante y que todas las mujeres de una u otra manera nos sentimos ahí identificadas. Sí, y que es muy importante en esa época.
Bueno, en relación a eso, no sé si ya sabe, profe, pero va a salir una película de Mujercitas.
¡Ay, qué maravilla! Sí. No sabía.
Sí, entonces ahí...
Ay, yo voy a ser la primera espectadora.
Le dejó la inquietud.
En primera fila.
Va a salir creo que el otro año a principios o este a finales, entonces, para que esté muy pendiente.
Claro que va a estar.
Pero entonces quería pronto pasarte a otro temita de conversación, sí. Y es que entonces estamos hablando de cuáles libros recomendaría, pero ¿cuál es el libro que para usted todo estudiante de historia debe leer, sea académico o no sea académico?
Ay, me van a matar mis estudiantes. Porque es que no, yo enloquezco a mis estudiantes con Mark Bloch.
¿Ah, sí?
Sí, yo los enloquezco desde el primer semestre. Tenemos que leer todo el libro de Mark Bloch en el primer semestre. Mark Bloch, pues no necesariamente los que no son historiadores lo conocen, un historiador francés de la primera mitad del siglo XX, que fue, bueno, un gran historiador, pero al mismo tiempo fue un combatiente en la Primera uh-huh. Guerra Mundial y en la Segunda, y que trabajó también con la resistencia.
Sí.
Y que fue asesinado por Klaus Barbie, no sé si se acuerdan, el que le decían el carnicero de Lyon, uh-huh, sí. En 1944. Él escribe en la cárcel, no estaba en la cárcel, estaba en prisión, estaba como detenido en un lugar, no estaba en un campo de concentración uh-huh. tampoco, que es la primera asociación que uno hace. Y estando ahí detenido, escribe ese libro, que okay. se llama Apología por la Historia. Entonces, estaba ahí, detenido, sin biblioteca, pues en esa época obviamente no había internet, y entonces escribe el libro solamente apelando a su memoria. Wow. Y hace citaciones de autores.
¡Qué impresión!
Solamente apelando a la memoria. Y ese libro es un libro para las personas que están empezando a estudiar historia. Además, el comienzo de ese libro se ha vuelto como una especie de mito. Es, papá, dime, ¿para qué sirve la historia? ¿Sí? Y entonces, un niño imaginario, hay gente que dice que no es un niño imaginario, que es el niño de Marlowe. Bueno, eso es secundario, pero esa pregunta, hay muchos libros de historia contemporáneos que siguen empezando con esa pregunta, ¿sí? Y entonces yo creo que para sensibilizarse por el oficio, para aprender las cosas básicas del oficio, para aprender la diferencia entre ser ciudadano y ser intelectual, para aprender la cuestión del compromiso del historiador, uh-huh. Que son claves para el historiador, pero más en una sociedad como la nuestra, el libro de Apología por la Historia es clave. Mis estudiantes, si oyen esto, se van a morir de la risa, porque siempre les hago leer y les evalúo, y en mis cursos de los semestres más avanzados todo el tiempo estoy recordándoles a Marlowe. Entonces ya los tengo como cansados de Marlowe, pero yo nunca me canso de Marlowe, es maravilloso. Okay.
Bueno, profe, y hablemos ahora de la biblioteca musical.
¡Uy, fue madre!
¿Qué escucha Adriana Alzate? ¿Qué géneros? ¿Cómo le va con la música?
Depende de mi estado de ánimo.
Ok.
Depende de mi estado de ánimo. Hay días que me despierto así súper melancólica, y entonces a mí me gusta mucho el piano, me encanta, uh-huh. Entonces oigo piezas para piano todo el día, no a un volumen decente, y entonces yo siempre tengo que estarme disculpando con los vecinos. Pero a veces cuando necesito energía o cuando estoy contenta, hay como unos compositores e intérpretes como para mí míticos que siempre oigo. Están David Bowie, uh-huh. Está Leonard Cohen, está Lou Reed, por ejemplo, que yo siempre estoy volviendo a ellos, oyéndolos todo el tiempo. Y mucho jazz también, oigo mucho jazz también, pero... Y la otra cosa es que yo generalmente trabajo con música. Uh-huh. Hay gente que no es capaz, yo no sé, yo necesito trabajar con música. Una vez un neurólogo me explicaba que la música produce, yo no sé qué estado en el cerebro que hace como que uno, en ciertas personas, pues, como que uno está más predispuesto a absorber o a comprender la información que sí. está leyendo. Yo no sé si eso es verdad, yo no sé si es
pero
mentira.
A mí me funciona.
A mí me funciona muchísimo, sí.
Profe, ahorita, pues, somos muy hijos de la era digital, ¿no? Entonces, tenemos estas aplicaciones de streaming donde uno tiene un montón de música almacenada y demás. ¿Usted tiene toda su música, usa digital, la tiene en físico, la ha heredado?
Ya me van a averiguar la edad. Yo estoy en ese proceso de pasarme a lo digital. Uh-huh. Entonces hay una persona que me está ayudando a grabar todos los CDs. Tengo montañas de CDs también, uh-huh. Entonces como pasarlos a otro dispositivo. Pero hasta que esa tarea no esté terminada, yo tengo los clásicos CDs todavía y creo que soy de las pocas personas en el mundo que todavía compra CDs. Sí, hay, sí, mis hermanos se burlan mucho de mí porque me dicen, no, es que usted tiene que ser historiadora comprando CDs a estas alturas, no, es que solamente usted lo hace. Pero sí, yo todavía compro CDs y soy súper amiga de los vendedores de unas tiendas que todavía hay, por fortuna, donde vende música, así para los viejitos como yo. Entonces sí, tengo una parte ya como digitalizada y la mayor parte en CDs todavía, que sí, que me ocupan espacio que deberían ocupar los libros.
Los libros.
Sí, pero
sí, claro.
Bueno.
¿En dónde están esos CDs? ¿En la casa?
¿En la biblioteca?
Están al lado de la biblioteca. Uh-huh. Están al lado de la biblioteca.
También uh-huh. En montañas.
No, pues tengo un mueble que está al lado de la biblioteca, pero las montañitas están en las mesas donde yo trabajo, sobre todo en el escritorio donde yo trabajo, ahí que como yo estoy siempre con música, me llevo el CD, lo pongo, y ahí se van haciendo las montañitas también.
¿Mm? Chévere.
Bueno, yo quisiera preguntar, ya hablamos de música, hablamos de libros, y yo creo que a muchos estudiantes nos llama la atención un poco saber si los profesores, cuando tienen disciplinas tan puntuales y que sentimos que son muy inmersos en eso, también pueden tener gustos no sé, de pronto en arte, algo que nos pueda compartir. Ya nos habló del jazz, ya nos habló de la música, ya nos habló de los libros, pero de pronto algún otro gusto que se vaya guiado un poco hacia el tema de la cultura.
A mí me encantan la pintura, me encanta. Pues me di unas vacaciones hace, ya va a ser 2 meses, hacía mucho tiempo no sacaba vacaciones. Me fui a Madrid. Okay. Y descubrí un pintor maravilloso, voy a ver si soy capaz de decir el nombre, se llama Tetsuya Ishida, es un pintor japonés muy poco conocido en el mundo occidental en general, murió a los 32 años, se suicidó, y produjo su obra pictórica entre los 22 y los 32, a los 32 se suicidó. Y entonces una persona de estos funcionarios culturales japoneses estuvo en comunicación con las personas que trabajan en el Museo Reina Sofía y llevaron este verano esa exposición para la sede del Museo Reina Sofía, que queda en el Parque del Retiro, y ahí está colgada una exposición que es maravillosa. Es muy inquietante, es muy kafkiana, y ahora que Lady hablaba de este mundo digital, hipertecnologizado, etcétera, él lo que hace es narrar el malestar que ese mundo nos está causando con unas pinturas que a uno lo conmueven y lo perturban. Yo salí de esa exposición, yo no era como capaz de hacer nada, yo estaba como pensando, y sobre todo que es un artista que no soporta el mundo y obviamente se mata, ¿sí? Y toda su obra la hace en 10 años, en una época súper corta, de los 22 a los 32. Pero entonces no es muy conocido acá, no es muy conocido en ninguna parte, pero ya empiezan a ver obras de él colgadas en internet, comentarios sobre la obra, comentarios sobre la exposición en el Reina Sofía, y sí es vale la pena porque es muy... Es interesante, es inquietante y sobre todo, como dicen ustedes los antropólogos, es bueno para pensar.
Perfecto. Bueno, profe, ya más o menos tenemos que ir terminando, ajá, pero quería preguntarle entonces, ya sabemos que le está llamando mucho la atención adquirir libros que sean de pronto novela gráfica, sí, pero entonces, ¿qué es lo primero que usted busca en un libro que lo capture? ¿La portada, el resumen que está en la parte de atrás, el autor? ¿Qué es lo primero que mire, qué es lo que la convence para comprar ese libro?
Bueno, la portada, sí, porque hay una parte estética y visual en la portada que es lo primero. Y después la contracubierta, sí, porque bueno, hay librerías donde se enojan si uno les quita el plastiquito a los libros y no los compra. Claro. Me da mucha rabia eso, pero pasa. pero entonces, bueno, la portada, pero también, bueno, obviamente el nombre del autor, la contracubierta. Pero en lo primero que yo me fijo es en el objeto. Sí, más allá del autor, del título, del color, es en esa ese objeto libro que está ahí expuesto en una librería. Ya eso es lo primero que me llama la atención. Ya la determinación de si lo compro o no, ya hay otras cosas.
Ya.
Pero a lo primero que yo me acerco es al objeto. Uh-huh. Sí.
Bueno, profe, finalmente, un libro que, si tuviera que escoger un libro para el resto de su vida, solo uno, ¿cuál sería ese libro?
Dios mío.
Esa es la pregunta más difícil
de este programa.
La muerte de Virgilio.
¿Por qué?
Ay, Dios, ¿por qué? Bueno, es un libro muy gordo. Y es un libro escrito con una sensibilidad, con una belleza, de una pluma así excepcional. Es muy lindo, pero también para... valorar, aunque va a sonar como respuesta de Reina Belleza, y yo me excuso, pero el placer que a mí me causó leer Cien Años de Soledad, yo difícilmente me acuerdo de un libro que me haya causado tanto placer como leer Cien Años de Soledad. Y ya para terminar, porque ya sé que se va a acabar, hay una historia muy graciosa con esa... con ese libro. Mi hermana y yo lo estábamos leyendo al mismo tiempo y estábamos pasando vacaciones en la finca de mis papás. Entonces, como cada una quería leerlo rápido, lo escondíamos. Entonces yo leía un pedacito y lo escondía. Y mi hermana lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba. y cuando lo encontraba, volví a esconderlo en el lugar que ella pensaba que yo nunca lo iba a encontrar para que yo no siguiera leyendo. Y así con ese juego terminamos leyendo todo el libro. Y para mí el recuerdo que yo tengo de esa lectura, todavía me acuerdo de ciertos pasajes, de ciertas imágenes. Mis estudiantes, yo les preguntaba hace poco que si lo habían leído y ni siquiera en el colegio lo ponen a leer. Pues no es un libro fácil, pero uno puede incentivar a leerlo, bueno, cuando estén más grandes, o leer pedacitos, o leer párrafos. Pero ese libro, para hacerle también propaganda a la literatura colombiana, que yo sé que es muy trillado y muy lugar común, pero tómense el trabajo de leer ese libro para que vean la maravilla que es.
Bueno, profe, muchas gracias por acompañarnos en Las Voces del Libro. Todo un placer poderla
para
escuchar.
Para mí también.
Saber que lee, la esperamos pronto acá en este programa.
Por aquí siempre que me inviten estaré. Muchas gracias.
Nos vamos con la recomendación musical de María Camila Núñez en Las Voces del Libro.
Y no hay codeína.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
La voz sanguera de María Camila Núñez la escuchas en... Las Voces del Libro.
Bueno, se nos corrieron las canciones hace un minutico en Las Voces del Libro, pero bueno, no importa. Ahorita en las conclusiones vamos a escuchar la recomendación tanguera de María Camila. Esta canción, ya pasamos por mujeres, ahora le toca a un grupo de hombres. Ellos son franceses, son de París y son Concord con Sons. Esta canción es del 2013 y hay unos videos muy interesantes a propósito de lo que decía la profesora Adriana Alzate de uno quedar perturbado con cosas. Pues vayan y búsquenlos. Escuchémoslo un segundo y ya volvemos a Las Voces del Libro.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with Urosario Radio.
Hola, les habla Daniel Corrales del programa Música, Cultura y Sociedad. Todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
Es hora de que tomes partido y propongas soluciones para mejorar la calidad de vida en la ciudad.
Participa en la versión 2019 de Idiópolis, un concurso del pregrado en Gestión y Desarrollo Urbanos para que seas un líder en la innovación social de Bogotá. La fecha límite para el envío de propuestas será hasta el 19 de septiembre.
19 de septiembre.
Para conocer más del concurso, las categorías y temáticas, ingresa a www.urrosario.edu.co/ideopolis. Una invitación de Urrosario Radio. Hashtag Transforma tu ciudad.
Editorial Rosarista. Textos de investigación,
docencia y extensión.
Bueno, y volvemos a las voces del libro y ahora sí llegó mi recomendación. Hoy llegué con una novedad. Estamos escuchando a la banda estadounidense Black Pumas con esta canción que se llama Fire, que hace parte del disco 2019 llamado, igual que la banda, Black Pumas. Acá la traje como una novedad para que entremos a un nuevo ritmo. Tiene un poco de blues, un poco de soul. Está muy buena esta canción. Quédennos un ratico. Y antes de irnos a los recomendados, conclusiones sobre este programa que definitivamente a mí me sigue gustando y voy a luchar para que se mantenga acá en las voces
del
libro.
Este es uno de los programas favoritos. Una de mis conclusiones es, pues siempre salgo con una lista llena de recomendaciones de libros, entonces saldré a buscar al menos 3 de estos libros que nos recomendó la profesora y bueno, siempre tener tips nuevos para variar lo que uno está leyendo, eso me parece muy chévere.
Mi recomendado, como que darse la oportunidad de que independientemente si son estudiantes, si están ahorita inmersos en el tema de la academia o quieren meterse en el tema de la investigación, siempre saquen tiempo para la literatura y para otro tipo de actividades en el arte, música, ir a un teatro, ir a un museo. Yo creo que todo eso también nos nutre y es necesario, porque al final también somos seres humanos, no solo somos estudiantes, no solo somos profesores, entonces súper recomendado eso.
También, pues recuerden que este es nuestro 4º programa con los profes de la Universidad del Rosario. Si quieres saber qué lee Francisco Bernate, Andrés Gómez y Emilio Quevedo, pues vaya y busque los programas en Spreaker, porque definitivamente uno se encuentra con muchos tesoros.
Sí.
Son aún más impresionantes. Nos vamos entonces con los recomendados de esta semana en Las Voces del Libro.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Y nuestro primer recomendado del día de hoy es Guerra Fría, Política, Petróleo y Lucha Armada, Venezuela en un Mundo Bipolar. Los diferentes textos apoyan sus argumentos y conclusiones sobre los más recientes eventos de la historia política y diplomática de la región, haciendo uso de un nuevo caudal de información dada por la apertura de archivos, enfoques recientes de las ciencias sociales y el estudio del funcionamiento del sistema internacional. Así se develan las grandes líneas de construcción del tablero de la política criolla y en general del mundo contemporáneo. Cada capítulo ofrece a una nueva generación de lectores asuntos relevantes que se solapan en el tiempo y se mueven en el espacio de la política venezolana y latinoamericana en general.
Bueno, y nuestro segundo recomendado es el boletín Tendencia Editorial número 16. Este boletín, que hasta el mes pasado era publicado 2 veces al año, será ahora mensual. Este boletín tiene temáticas particulares, entrevistas y libros recomendados de nuestros lectores y las novedades del mes. Puede acceder a la versión digital o a la impresa en librería Lerner y en la universidad. Para este número hay entrevistas a Paula Barreiro y Armando Martínez, 2 de nuestros autores con libros novedad. Recuerden que también pueden visitar la página en revistas.urosario.edu.co.
Y nuestro tercer recomendado es la revista Ciencias de la Salud, volumen 17 especial, y es recomendado porque en este número se hace énfasis en los estudios sociales de la salud. La edición es coordinada por Claudia Cortés y Ana María Medina, docentes, antropólogas y doctoras en salud pública. También las tuvimos la semana pasada en nuestro programa, entonces muy recomendado que acompañen la lectura de la revista, que además está súper interesante, con ese programa que está disponible en Spreaker. Recuerde también consultar a nuestros distribuidores Siglo del Hombre en libreriasiglo.com, en ebook, Google Play Books y Amazon, y seguirnos en redes sociales @editorialur en Facebook, Twitter e Instagram. Agradecimientos especiales a Laura Ballesteros y a Mara Camila Núñez.
Siempre un placer. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Por supuesto, a nuestra invitada, la profesora Adriana Alzate, a la producción de Diego Garzón Forer y Juan Carlos Ruiz, al control máster Nelson Duarte, a la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y a Sebastián Ríos en la dirección de Urrosario Radio. Yo soy Lidia Pimienta y nos escuchamos la siguiente semana en Las Voces del Libro.
para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio. Urrosario.